Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Srimad Bhagavatam, quarto canto, capitolo 21, verso 5. Sankadundubhigoshena.
Sankadundubhigoshena.
Brahma Goshena Chadvijam. Vivesha Bhavanam Vida.
Vivesha Bhavanam Vida.
Stuyamano Gatasmaya.
Stuyamano Gatasmaya.
Cuando el rey entró en palacio, sonaron caracolas y timbales. Los sacerdotes cantaron mantras védicos y los recitadores profesionales ofrecieron oraciones. Sin embargo, toda esa ceremonia de bienvenida no afectó al rey en lo más mínimo. Significado por Shapao. El rey, a pesar de la opulenta recepción que se le brindó, no se sintió envanecido. Por eso se dice que las personalidades grandes en poder y en fuerza nunca se envanecen. Y se da el ejemplo del árbol lleno de frutos y flores, que se dobla hacia el suelo mostrando sumisión, en lugar de erguirse con orgullo. Es un signo del maravilloso carácter de las grandes personalidades. Y seguimos leyendo los próximos dos versos. 1. Pujita pujayam asa tatra tatra mahayasa puranjana padang kangstan prita priya varaprada. Todos los ciudadanos, desde el más sencillo al más importante, dieron la bienvenida al rey de todo corazón, y él, por su parte, les concedió las bendiciones que deseaban. Significado por Shri Prabhupada. Un rey responsable siempre era accesible a sus súbditos. Por lo general, todos los ciudadanos, tanto los nobles como el pueblo en general, sentían deseo de ver al rey para recibir su bendición. El rey lo sabía y, por consiguiente, en cada encuentro con los súbditos de inmediato satisfacía los deseos o aliviaba sus penas. En cuanto a eso se refiere, un monarca responsable es mejor que lo que se ha dado en llamar gobierno democrático, en el que nadie asume la responsabilidad de aliviar de sus penas a los ciudadanos, y en el que estos no pueden entrevistarse personalmente con el jefe ejecutivo supremo. En una monarquía responsable, los ciudadanos no tenían quejas contra el gobierno, y en caso de tenerlas, podían acudir directamente al rey para verlas resueltas de inmediato. Acá en la traducción, palabra a palabra, en el primer verso, Gatasmaya, ha sido traducido con sin orgullo. Y acá en el verso, Srila Prabhupada lo traduce o lo da, ¿no?, el verso, que toda esa ceremonia de bienvenida no afectó al rey en lo más mínimo. Y eso es una cualidad muy importante, de grandes personalidades. Aunque ellos son muy gloriosos, adornados, dice, ¿no?, con todas las buenas cualidades, aún así ellos no son orgullosos. En el mundo material, normalmente cuando alguien es honrado, dice, ¿no?, o glorificado, alabado frente a todo el mundo, rellenificado. No, y es muy difícil no estar identificado si uno no tiene el corazón limpio, porque naturalmente todo el mundo quiere ser el centro, todo el mundo quiere ser importante, todo el mundo quiere ser notado, todo el mundo quiere ser apreciado, todo el mundo quiere ser el escuchador. Y en esa manera, normalmente es muy difícil encontrar una persona que no tiene ningún orgullo. Así que, pero como se menciona acá, los verdaderos líderes deben tener esa cualidad. Para no engañar, para no, ¿cómo se dice?, aprovecharse, ¿no?, de la posición que ocupan. Y cuando el líder es de esa índole, como se muestra acá, automáticamente todo el mundo se siente atraído. Así como dice acá, de todo corazón todo el mundo estaba recibiendo, ¿sí, sí? ¿No? Dando la bienvenida al rey Prito. O sea, todo el mundo tenía un afecto espontáneo hacia el rey. No es como hoy en día. No, se tiene que hacer tanta propaganda y tanta, ¿cómo se dice?, tanta publicidad para hacer que un líder sea popular, ¿no? Pero, como se explica acá, el rey fue popular porque todo el mundo le estaba agradecido, ¿sí? Estaba muy agradecido a él. Y el rey Prito estaba siempre dispuesto a dar bendiciones. O sea, siempre estaba realmente cumpliendo con su deber. Líder, ¿no? Como Srila Prabhupada decía, la cualidad más importante del líder, que él es sirviente. ¿No? Si no es sirviente, no es líder. Si uno no es sirviente de su superior, dice, de su superior, no puede ser un líder. Así que eso es la comprensión del verdadero líder, así como Prito. Él no se sentía como el controlador, sino que se sentía como sirviente, sirviente de la suprema personalidad de Dios. Él entendía que todo lo que hago yo y todo el respeto que me dan a la gente se debe todo a Krishna. Así como, ¿no?, dice esa oración, creo que era Srila Bhaktivinoda Thakur, que decía que yo soy completamente hecho de tu misericordia, ¿no? Una oración al maestro espiritual. Yo soy completamente producto de tu misericordia. Todo lo que tengo en realidad se debe a ti. O así como Prabhupada decía, ¿no?, que nos estamos decorando con plumas prestadas. ¿No? Todo lo que tenemos en realidad, o sea, todas las buenas cualidades, todo el éxito que tenemos ¿no?, en nuestra vida, en realidad lo debemos entender como la misericordia del maestro espiritual y como la misericordia de Krishna. Tan pronto que nosotros no pensamos ser la causa misma, automáticamente nos enredamos, ¿sí? Con la energía material, con acciones y reacciones. Así como el Bhagavad Gita da ese ejemplo, ¿no? Aishra Power explica que, ¿no?, nosotros debemos actuar así como militares. ¿Dice? Militares. ¿Dice militares? Como soldados. El soldado simplemente ejecuta la orden del superior. Y en forma similar, cuando el soldado actúa, él no es responsable porque siempre está solamente ejecutando la orden de sus superiores, y los superiores asumen la responsabilidad. En forma similar, cuando el devoto actúa bajo la orden del maestro espiritual, el maestro espiritual asume la responsabilidad, y esa responsabilidad va por la sucesión discipular. Cada maestro espiritual acepta la responsabilidad para su discípulo en el último instante Krishna asume. Como Guru Supremo, como autoridad última, asume toda la responsabilidad. Así que esa es la comprensión perfecta aquí. Yo soy sirviente de mi maestro espiritual. Soy simplemente servidor de mis superiores. Y en esa manera, yo debo hacer el esfuerzo más grande para satisfacer mis superiores. Y como Srila Prabhupada decía también, nuestro éxito es simplemente que nuestros superiores estén satisfechos. No importa lo demás. Aunque no puede ser que las masas o la gente, el público en general, ¿sí, sí? No esté muy satisfecho con nosotros. Pero si nuestros superiores, nuestro maestro espiritual y Krishna están satisfechos, es el pleno éxito. No dependemos de un público ignorante que nos aplaudan, ¿no? Sino que dependemos simplemente de Krishna. Y si nosotros satisfacemos a Krishna, automáticamente también, tarde o temprano, se presenta, como dice, o se manifiesta la apreciación, ¿no?, en los demás. Porque Krishna se encuentra en el corazón de todos. Y Krishna sabe, Krishna hace todos los arreglos, así como decimos el otro día, así como Krishna, no, como el devoto está siempre ansioso de satisfacerlo a Krishna, Krishna también siempre es ansioso de satisfacer a sus devotos. Y así Krishna, encontrándose, ¿no?, en el corazón de todos, también puede hacer toda clase de arreglos, de parte de otras personas que lo asisten, que lo ayudan. Así hay un ejemplo en el Chaitanya Charitamrita, Haridas Thakur, ¿no? Todos nosotros conocemos a Haridas Thakur. Haridas Thakur fue uno de los devotos o asociados más íntimos del Señor Chaitanya, hasta que Haridas Thakur era la máxima autoridad acerca del canto del Santo Nombre. Establecido, apoderado por el Señor. Entonces Haridas Thakur estaba cantando Hare Krishna prácticamente todo el día. Él estaba cantando tantos mantras del Santo Nombre, o sea, ¿no?, tantos santos nombres, que, ¿no?, se explica que él cantaba tanto y nunca comía antes de terminar su cantidad establecida. Y aparte también él vivía muy simple. Y se cuenta en el Chaitanya Charitamrita, en una época él vivía en una cueva. Así, simplemente una cueva, así, ¿no? Como es la tradición, ¿no? Muchos grandes sabios, muchas grandes personalidades, vivían simplemente al lado de algún río sagrado, y en una cueva o una ¿cómo dice? Choza, en una choza simple, hecha de paja. Dedicado al servicio devocional. Y así Haridas Thakur vivía en una cueva. Y como gran personalidad, él fue muy popular entre las personas buenas. Entonces mucha gente venía a verlo, pero en un momento, desafortunadamente, la gente no pudo ir a verlo más, porque dentro de la cueva había una serpiente. Una gran serpiente. Entonces toda la gente temía, ¿sí, sí? Temía que, bueno, que no podemos ir ahí porque hay una serpiente muy peligrosa. Entonces le hablaron con Haridas Thakur, Sri Haridas Thakur, y bueno, Haridas Thakur después de un tiempo decidió, bueno, si eso hace que ustedes no vienen más, si les crea demasiada ansiedad, él no tenía miedo. Porque él se sentía completamente protegido por Krishna. Si no les crea tanta ansiedad a usted, bueno, renuncio a la cueva, me voy. Y cuando él había tomado esa decisión, de repente la serpiente empezó a acercarse a la, ¿cómo dicen? A la salida y se fue. ¿No? Y Eso muestra cómo el devoto en realidad está siempre por elegido. Krishna está en el corazón de todas las entidades vivientes. Y Krishna es el que conoce, sabe todo. Nosotros apenas podemos saber un poquito, ¿no? Nuestra conciencia está expandida por los límites, ¿no?, de nuestro cuerpo. Nosotros no podemos sentir cómo uno se siente en su cuerpo, ¿no? Aún si las personas más cercanas, ¿no?, si tienen un problema, ¿no?, tienen algún dolor o algún problema físico, podemos ser muy, ¿cómo se dice?, perceptivos y muy compasivos, ¿no? Pero en realidad no podemos compartir el dolor, ¿no?, porque nuestro cuerpo o nuestra conciencia es limitada, ¿no? Pero se dice, ¿no?, se explica que la conciencia del Señor no es limitada como la nuestra. Él es consciente de todos los cuerpos, de todas las entidades vivientes. Él se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes como testigo. Él observa todo de cerca, y más cerca que cualquier otra persona. No se le escapa nada. ¿No? A veces en el mundo material la gente piensa, bueno, si apago la luz, ¿no?, o cierro la puerta con llave, ¿no?, estoy solo y puedo hacer lo que quiero, nadie se meta ni nadie sabe, ¿no? Pero eso es ignorancia, ¿no? En realidad es una falta de conciencia de Krishna, ¿no? No solamente que Krishna está presente, sino que mismo en el Srimad Bhagavatam se explica que hay muchísimos testigos observándonos. Muchos testigos están observándonos y registrándonos, ¿sí? ¿No? Registrando toda clase de actividades. Así que Krishna se encuentra en el corazón, y él observa todo como testigo. Y debido a nuestras actividades, de acuerdo a todas nuestras actividades, Él, por su misericordia sin causa, nos da lo que corresponde. Por eso se dice que Él es el testigo y al mismo tiempo también sancionador. Él sanciona, ¿no? Justo leí en el Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada explica ahí que no, refiriéndose a los cristianos, él dice, los cristianos no creen a la ley del karma, ¿sí? No aceptan la ley del karma, porque ellos arguyen que, bueno, mientras que no hay testigo, ¿no?, ¿cómo yo puedo ser hecho responsable, ¿sí? por mis actos? Y él da el ejemplo, así como la corte, ¿no?, cuando uno ha hecho algo mal y no hay testigo, el juez no puede, ¿cómo así se dice?, condenar, ¿no?, condenarlo a alguien. Pero Srila Prabhupada le explica que eso es ignorancia, pura ignorancia, ¿no? Porque dentro del corazón se encuentra el Paramatma. Krishna se encuentra ahí. Y Él nos acompaña vida tras vida, de cuerpo a cuerpo. Por eso se dice en el Bhagavad Gita que Él es nuestro único, verdadero amigo bien queriente. Todos nuestros amiguitos y amigos y amigas, ¿no?, esposas, esposos, novias, novios, ¿no?, vecinos, ¿no?, psicólogos, todos esos, todos los queridos, ¿sí? ¿No?, son muy condicionados, ¿no? Apenas están con nosotros por un momentito y, como decimos, no sienten, no pueden percibir realmente lo que sentimos. Son muy limitados. Pero Krishna está ahí siempre, no solamente ahora, sino que Él nos acompaña por nuestro viaje, ¿no?, por nuestras diferentes naves espaciales, ¿sí? En forma de cuerpos. No, vida tras vida tras vida, Krishna se acompaña. Él se puede acordar de todas las actividades que hemos ejecutado, así como Krishna lo explica en el Bhagavad Gita. ¿no? Le dice a Arjuna, yo puedo acordar todo, ¿no? Yo me recuerdo de todo, pero tú no. Esa es la diferencia. Nosotros somos muy limitados, muy pequeños, mientras que Krishna es ilimitadamente grande. Y él tiene una conciencia inconcebible. Así que él percibe todo, sabe todo, y por eso, ¿no?, es en realidad nuestro amigo bien queriente eterno. El único amigo bien queriente, ¿no? Todos los familiares, ¿no?, se quedan mirando el ataúd, ¿no?, cuando el cuerpo es bajado, ¿sí sé? ¿No? Es bajado al hueco, ¿sí sé? ¿No? ¿Cómo se dice el hueco? Al hueco. Tiran un poco de, ¿cómo se dice?, ¿no?, de tierra o piedras encima de, o flores encima del ataúd. Se cierra todo, ¿no? Y después de un tiempo se olvidan. Naturalmente se olvidan. Primero hacen todos los arreglos, ponen una piedra de mármol, ¿no?, una cosa así de mármol. Muchos arreglos, pagan el alquiler del como el cementerio, ¿no?, todo eso, ¿no?, en conjunto. Y hacen todos los arreglos, pasa el tiempo, y el ¿cómo se dice el lugar en el cementerio?
Nicho.
¿Ah? El nicho. ¿Ah? ¿No? Y el lugar se descuida, ¿no?, más y más, menos y menos, vienen, ¿no?, o se mudan, se van a otros lugares y se olvidan, ¿no? Y después un tiempo, lo único que permanece es el nombre, ¿no?, anotado en algunas partes, en algunos registros oficiales, ¿no? La piedra gradualmente también se decae, se mueren todos los familiares, ¿no? Y después en tiempo, como lo hacen en todos los cementerios, ¿no?, sacan la piedra, aran el lugar, ¿sí sé?, ¿no?, y lo venden de nuevo. No sé cómo será acá, pero en otros países así, ¿no? Y así, no, nosotros en realidad no tenemos ninguna importancia. Lo único que permanece después son algunos nombres. Ah, sí, había uno que se llamaba tal y tal, era el hijo del hermano de la tía, ¿no? Y bueno, eso ya es todo, ¿no? Y tanta gente, ¿no? Es inconcebible. Tanta gente que ha vivido, ¿no?, desde siglos y siglos y, ¿no?, y nadie ni siquiera los conoce, ni, ¿no? O sea, no tiene ninguna importancia. Y nosotros no pensamos ser tan importante, ¿no? Así que eso es nuestra verdadera posición, ¿no? Apenas estamos viviendo por un lapso de tiempo pequeño, tomamos nacimiento en un lugar, ¿no?, viajamos junto con la familia, ¿sí, sí? No con nuestros familiares. Así como el ejemplo que daba Srila Prabhupada, que uno se sube al colectivo, ¿no? En la terminal de ómnibus uno se compra un pasaje, ¿no? Se sube al colectivo, ¿no? Se pone en la cola con unos cuantas personas para subirse al colectivo al mismo tiempo, ¿no? Se sube al colectivo, viajan juntos, quizás se habla con uno o el otro, se hace alguna amistad o se lucha, se pelea con alguien también, ¿no? Diferentes relaciones que uno tiene, puede tener. Uno viaja junto por un tiempito, ¿no? Uno se baja más temprano, se sube a otro, y estamos viajando todos juntos en el mismo colectivo, ¿no? Y tarde o temprano el colectivo llega a su destino, todo uno se baja y nunca más se ven, ¿no? Esa es nuestra relación en el mundo material. O como Dale Bhagavatam, un ejemplo de las diferentes partículas, así de como ese polvo que flotan encima del agua, ¿no? Todas esas partículas a veces ¿no? Por las corrientes, ¿sí? ¿Sí? Por la corriente del agua se juntan, flotan juntos y por una, ¿cómo es? El remolino, una agitación dentro del agua, se separan y nunca más se encuentran. ¿No? Una partícula se va por este otro lado, ese lado, y el otro por este lado. Y nunca más se ven. Esas son nuestras relaciones en realidad en el mundo material, ¿no? Y nosotros le damos tanta importancia, ¿no?, a esas relaciones temporales, ¿no? Invertimos tanta energía, tanta atención en esas relaciones. ¿Ah? En realidad esas relaciones no son muy importantes. ¿Ah? Inclusive son la causa de tantos problemas, ¿no? Por ejemplo, esa señora que estuvo hablando ayer, ¿no? Cuando ella hablaba, ¿recuerdan? ¿No? Cuando estaba lamentándose el hermano que se había suicidado, ¿no? Estuve pensando una cosa, pero no se lo quise decir, porque era demasiado pesado, ¿no? Como ella estaba tan apegada al hermano, no lo quise decir. Pero en realidad, el hermano le ha causado tanto dolor a ella, ¿no? Así que en realidad esas relaciones familiares causan tantos problemas, tanto dolor. ¿Ah? ¿No es así? Inclusive se dice, ¿no?, en nuestro libro Volver a Nacer, se describe, ¿no?, la muerte del niño, de un niño, un bebé, ¿no? El rey, toda la familia estaba tan apegado a ese niño. Estaban tan deseosos de tener un hijo, y cuando el hijo nació por fin, ¿no?, había venido para crearles dolor a la familia solamente, ¿no? Y Srila Prabhupada explica, a veces nace un hijo, nace alguien en la familia simplemente para darle problemas a los familiares, ¿no? Porque puede ser que en la última vida ha sido enemigo de la persona, ¿no?, o de los familiares. Y simplemente para, ¿cómo se dice?, o les han causado problemas, ¿no?, en otras existencias. Y simplemente para darles el problema de vuelta, ¿sí? ¿Sí? ¿No? En la forma de karma, como reacciones, nace en esa familia para destruir la familia, para crear cualquier dolor. Así que en esa manera, las dulces relaciones familiares, del punto de vista, ¿no?, del Srimad Bhagavatam, se ven muy diferentes. Estamos muy apegados a la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo. Pero en realidad todas esas relaciones son tan, ¿no?, cargadas, ¿sí?, con problemas, ¿no? Pero bajo la influencia de la energía ilusoria, pensamos que no hay nada más dulce que las relaciones familiares. Claro, si esas relaciones familiares están basadas en el avance espiritual, ah, menos mal, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Palma. Menos mal que no la está criticando todo, ¿no? ¿No? Así que si están basados en conciencia de Krishna, ¿no?, y el centro de nuestras relaciones es el avance espiritual, ¿no?, entonces eso sí sirve para algo, por lo menos, ¿no? Pero todo lo demás es muy problemático. Así que cuando Krishna se vuelve el centro, automáticamente todo se vuelve muy armonioso, ¿sí? ¿Sí? Sí. Isha Vasya, la sociedad centrada alrededor de Krishna, alrededor de Vishnu, es lo que se describe acá también. El rey Prito no se estaba presentando a sí mismo como la persona más importante, ¿no?, sino que él simplemente estaba educando a todos sus ciudadanos a ser devotos. Estaba guiando hacia el último destino, hacia el destino supremo, hacia la completa entrega a los pies del otro del Señor. Y por eso automáticamente el rey se volvió muy querido a todos los demás. Así que ¿no? Si nosotros queremos ser queremos dar verdadero beneficio a todos los demás, queremos servirlos realmente, no como mismo la señora preguntó, ¿qué puedo hacer para mi hermano, el pobre que saltó del balcón, ¿no? Fue el balcón, ¿no? Y se, ¿cómo dice? Se estrelló contra el piso y, ¿no? Cualquier historia, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, ¿qué puede hacer ahora? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Qué más puede hacer que ponerse más serio o verse devoto? Orarle a Krishna que el pobre hermano, que no, para el pobre hermano que él tenga otra oportunidad, como dice, más auspiciosa para que se pueda volver o acercar a Krishna. Es la única que ayuda, la única ayuda que vale la pena, sí, sí. Mismo si dice en el Srimad Bhagavatam también una parte en la historia del rey Bharata, ¿no? Hay una parte bastante pesada, ¿no? Cuando, ¿no? Se explica ahí que, ¿no? Bharata Mars en un momento había renunciado a todo, se había ido al bosque, estaba completamente absorto en la vida espiritual, pero desafortunadamente al asociarse con un venadito, un venado chiquitito, ¿cómo así se dice? ¿Ah? Pequeño, venado pequeño, se desvió, ¿ah?, del sendero de la vida espiritual, ¿ah?, y se apegó al pequeño venado, y cada vez se apegó más y más, y al grado que estaba pegando al venadito, negligenció sus deberes espirituales, sus deberes religiosos. Entonces así se cayó de la plataforma del servicio devocional, y no sabemos todos que en última instancia se cayó inclusive la plataforma en un cuerpo, al tener que aceptar un cuerpo de venado. Entonces en relación a eso, Srila Prabhupada explica ahí algo muy interesante, ¿no? Un principio muy importante para los devotos para realizar. Él explica ahí que nosotros debemos estar solamente interesados en ayudarle a alguien si existe una posibilidad que esa persona se vuelva consciente de Krishna. No debemos estar interesados en ayudarle a alguien si no hay ninguna, ¿cómo se dice?, ninguna posibilidad que esa persona realmente pueda ser ayudado en la vida espiritual, porque toda la demás ayuda se considera una pérdida de tiempo, ¿no? Como Bharata Maharaj, ¿no? Como Bharata Maharaj, ¿no? Él no estaba realmente interesado en ayudarle al venado a moverse consciente de Krishna, ¿no? Sino que estaba simplemente sentimentalmente, como dice, apegado al venado. Él pensaba, si yo no le ayudo al pobre venado, el venado se va a morir, ¿no? Eso es exactamente la mentalidad también de los Grihameris, ¿no? Los Grihameris también piensan, si yo no lo protejo a mi esposa y no le ayudo a mis hijos, se van a morir, ¿no? No van a poder vivir, ¿no? Porque yo soy el controlador, yo soy el que los mantiene, ¿no? Yo soy la persona que les da todas las bendiciones a ellos, ¿no? Ese tonto no sabe que en realidad Krishna no está manteniendo a él, y Krishna lo mantiene a todo el mundo. En forma similar, ¿no? Bharata Maharaj había caído de ser para la forma, pensar que no es esa ilusión, pensando que si yo no le ayudo al venado, nadie lo va a ayudar. Pero en realidad, Krishna, ¿no?, está ahí en la forma de Paramatma. Krishna sabe lo que está pasando. ¿Ah? Confirmado, ¿eh? Así que en esa forma, nosotros no debemos dejarnos llevar por esa mentalidad sentimental. ¿Qué podemos hacerlo para alguien en el plano material de todas maneras? Todo el mundo tiene su destino, todo el mundo tiene su karma, ¿no? Lo único que puede cambiar el curso, ¿sí? El único, lo único que puede realmente cambiar cambiar la situación es servicio devocional. Todo lo demás ya está predestinado, ¿sí? Cada uno tiene su karma, ¿no? Ya lo recibe como en la cuna, ¿sí? ¿No? Cuando uno nace, ya está escrito. Bueno, en tal y tal día te vas a caer la escalera y te vas a romper la... ¿Cómo se dice?
La nuca.
La nuca, ¿no? ¿No? En tal y tal día se te va a caer una... ¿Cómo se dice? Una teja de un techo y te va a aplastar el cerebro. En tal y tal día vas a tener piedras en la vesícula. En tal y... ¿No? Está ahí. Parapta karma, está ahí, está ya predestinado, ya está funcionando todo. Lo único que puede cambiar algo, lo único que nos puede salvar de esa situación es más consciente de Krishna. Que somos más conscientes de Krishna. Y adaptamos una posición más trascendental. Que nos establecemos firmemente en nuestra posición constitucional, eterna, más allá de la influencia de las moralidades. Como eterno sirviente de Krishna. Eso es lo único que nos puede ayudar. Eso es lo único que nos... Porque tenemos que morirnos de todas maneras. La muerte nos llega de todas maneras. Las enfermedades también nos llegan. A su debido tiempo, porque el cuerpo se gasta y se decae. ¿No? Y tarde o temprano nos encontremos con problemas. Y eso ya está ahí. Y no vamos a poder cambiar eso. Y tampoco nos vamos a poder mantener nuestra juventud, ¿sí? ¿Sí? ¿Juventud? Nuestra fuerza física, ¿no? Llega un momento que, ¿no? Nos vemos más condicionados, más limitados. Ya no podemos saltar por la escalera como Padma, ¿no? ¿No? Arriba y para abajo y mata, ¿no? Llega un momento que, ¿no? Mismo Padma, ¿no? Va a tener que... caminar un poquito más despacio, ¿no es cierto? Disculpadme, no estoy usando tanto como ejemplo. ¿No? Así que eso ya está, pero nosotros debemos desarrollar nuestra devoción a Krishna. Eso sí, es lo único que nos va a proteger. Lo único que se va a poder mantener después de su debilidad. Después de un tiempo, todo lo demás lo tenemos que abandonar de todas maneras. Así que no debemos estar tan apegados, debemos dejar esa mentalidad sentimental innecesaria que nos crea solamente problemas, sino que nosotros debemos empezar a verlo todo desde el punto de vista del conocimiento perfecto, la conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna. Debemos desarrollar, ¿no?, esa conciencia de Krishna. Si nosotros siempre somos conscientes de Krishna bajo todas las circunstancias, no solamente cuando estamos chocho, ¿sí, sí? Sino que también cuando estamos mal. En todas, o al revés también. No solamente cuando estamos mal, sino que también cuando se les va todo bien de la mano, ¿sí, sí? Cuando tenemos éxito. Así como el rey Pitu, ¿no? En realidad es una personalidad grande, muy increíblemente grande. Y eso se muestra por exactamente esa cualidad, ¿no? Aunque él encontraba una posición tan exaltada, tan importante, tan glorificada, tan increíblemente cualificado de todo aspecto, ¿sí? En ningún momento él se volvió orgulloso, y eso es síntoma de una gran personalidad. Así que nosotros debemos seguir unos pasos del rey Prito, no imitarlo, sino que tomar eso, ¿no?, su actitud, ¿sí?, como ejemplo. Y si nosotros nos mantenemos siempre humilde y siempre arrepentido y humilde, nosotros siempre vamos a estar protegidos. Y eso es una cosa que Srila Prabhupada explica en relación con el verso, del verso Trinalapi Sunichena, ¿no?, del Chikshastaka. La última parte, ¿no?, donde dice el Chikshastaka, y en esa condición, o sea, sintiéndose más bajo que el pasto en la calle, más tolerante con un árbol, dispuesto a dar respeto a todos los demás sin esperar respeto para sí mismo. En esa condición uno puede siempre seguir cantando los santos nombres. Así que sin ningún obstáculo, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Sin obstáculos importantes, uno puede siempre seguir con el servicio devocional o cantando los santos nombres. Si uno se mantiene siempre humilde. Y se ve, ¿no?, en nuestra vida así como devotos, ¿no?, tenemos la experiencia práctica. Tan pronto que hay un choque de ego falso, ¿sí? ¿Sí? Se crean problemas, ¿no? La mayoría de los problemas que existen entre devotos o devotos neófitos es ese problema, que nosotros estamos libres del orgullo, del ego falso, y por eso hay tantos choques, ¿no?, tantos problemas. Nosotros siempre nos mantendríamos en esa actitud, ¿no?, de sentirnos humildes, así como describe el Shikshastaka, ¿no?, nosotros podríamos seguir adelante en la conciencia de Krishna sin problemas importantes, ¿no? Así que debido a nuestro orgullo o nuestro prestigio falso, nuestro ego falso, nosotros estamos creando tantos problemas para nosotros mismos y para los demás. Bueno, ¿hay una pregunta o algún comentario? ¿No problemas? Ah, es lunes. Lunes, entiendo. Esperaban un video, ¿no? ¿No? Esperaban un video y más. Más. y más tranquilidad. No sé cómo lo hacen acá, pero en Buenos Aires todos los lunes muestran el video. Que todo el mundo está en Samari con el bloque y después salen a Harinam.
No, pregunta, yo digo acá.
Que no tiene nada que ver.
Dicen que en realidad todo es uno, pero llega un tiempo que, hasta que uno se purifica y se da cuenta de que todo es uno, y bueno, uno puede seguir en el servicio devocional hasta que se dé cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se puede revertir?
Espero que nunca me doy cuenta.
¿Qué se puede contestar con ese argumento?
¿Ah?
¿Qué se le puede contestar a ese argumento?
Bueno, eso es un concepto erróneo, basado simplemente en especulaciones, en la limitada percepción de uno o otras almas condicionadas. Eso no se afirma en las shastras. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo? Ya, cualquier gente que arguye en cualquier manera, pero queremos ver dónde dice eso. Y si dicen, bueno, Shastra no tiene valor, no es importante, bueno, ya no vale la pena seguir discutiendo. En realidad, mismo los grandes impersonalistas, todas las personas, digamos, que quieren ser, ¿cómo se dice?, reconocidas, ¿no?, en la ciencia espiritual, basan su, o respaldan sus realizaciones o sus argumentos en Shastra. Una vez que la Shastra está establecida, es más fácil presentar los argumentos. Pero si uno no acepta Shastra, Entonces no se puede decir mucho. Se puede, ¿no? Si un devoto es experto, un predicador experto puede presentar también puntos de vista, ¿cómo dicen los puntos? El punto de vista aparentemente, ¿cómo así se? No, no, de la lógica, ¿no? Así recuerdo, por ejemplo, cuando... Pero eso depende de la persona también, ¿no? Si una persona realmente tiene alguna sinceridad por ahí, es diferente que una persona que está demasiado orgullosa. Pero yo recuerdo que en una época cuando los devotos, en el comienzo, ¿no? Cuando Srila Prabhupada se había ido a Moscú la primera vez y había atraído ese devoto a Ananda Shanti, entonces Srila Prabhupada estaba siempre pensando cómo darle asociación a ese devoto solo ahí, ¿no? Ese pacta ahí en Rusia. Entonces se presentó la idea, sí, ¿no? De que él se casaba con una devota de Occidente. Porque cuando estaba casado, esa devota podía ir todo el tiempo. Porque normalmente no se podía ir a Rusia. Uno iba 2, 3 veces y ya llamaba la atención demasiado y no le dejaba entrar más. Porque pensaba que estaba haciendo algún servicio de inteligencia para la CIA, ¿no? Entonces la idea era que él se casaba con una devota y esa devota podía ir a estar ahí, predicarle y ayudarle. Entonces esa devota comenzó a ir a visitarlo y le escribió una carta a Srila Prabhupada porque, bueno, en ese lugar no podemos predicar abierta, no podemos hablar de Dios, no podemos hablar de Shastra, no podemos, y daba una lista así de cosas que no se podían decir, que no se podía presentar como estábamos acostumbrados en Occidente. Entonces Srila Prabhupada después respondió la carta diciendo, bueno, si no se puede presentar todo eso en esa forma, como dice, tradicional, simplemente presenta conciencia de Krishna a base de lógica y razón. ¿No? La realidad, la conciencia de Krishna, la lógica y razón más, ¿cómo dice? ¿Ah? ¿Más qué? Más, sí. Más perfecta, más completa. Así que si uno es un experto, ¿no? Predicador, uno sabe cómo presentar conciencia de Krishna bajo todas las circunstancias, ¿no? Pero claro, se requiere que uno sea, ¿no?, realmente un devoto fijo, avanzado, ¿no? Por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu se asociaba con cualquier gente, mismo con Mayavadi, pesadísimos, ofensivos, y los convirtió a devotos, ¿no? Como Prakashananda Saraswati, por ejemplo, ¿no? Fue uno de los líderes mayavadis en la India en esa época. Tenía miles y miles. Escuché que tenía como 60.000 discípulos, ¿no? Fue una personalidad sumamente poderosa, ¿no? Y esa personalidad empezó a criticarlo a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Primero Chaitanya Mahaprabhu no daba mucha importancia, solamente se sonreía, ¿sí? Cuando escuchaba los argumentos. Él no aceptaba las ofensas, pero sus devotos, a los devotos les afectaba mucho, ¿no? Eso es otra actitud del devoto. El devoto nunca acepta ofensas, ¿sí? Mismo cuando la gente lo critica al devoto, el devoto entiende. Se siente humilde y entiende, bueno, eso. Tiene razón, soy un tonto, soy feo. O lo que diga la gente, ¿no? Sí, tiene toda razón, en realidad es Krishna que me está amaciando, que me está mostrando que soy un pícaro, que soy descualificado. Pero cuando otros devotos escuchan esas blasfemias, ¿no?, esas ofensas, no lo deben tolerar. Porque cuando uno escucha ofensas cometidas contra devotos y uno no hace algo, no corrige la situación, uno para las ofensas, o ni siquiera se va del lugar, se cae. ¿Ah? Porque esas ofensas son tan contaminantes. ¿Ah? Así que en esa manera Chaitanya Mahaprabhu solamente se sonreía cuando escuchaba esa cosa. Claro, es la suprema personalidad de Dios, más allá de todas las estupideces materiales, ¿no?, toda la influencia de las moralidades. ¿Ah? Pero sus devotos estaban muy afectados y no pueden tolerar eso. Entonces, por eso Chaitanya Mahaprabhu aceptó la invitación, ¿no?, a la casa del Brahmana, y aceptó de asociarse con esos mayavadis. Y con, ¿cómo dice?, con una prédica perfecta, ¿no?, hizo que todos los mayavadis se convirtieron en sus seguidores, ¿no? Prakashananda Saraswati con todos sus discípulos se volvieron seguidores del Señor Chaitanya. Pero nosotros no debemos imitar las actividades del Señor Chaitanya. Nosotros simplemente debemos seguir los pasos. Hay una gran diferencia entre imitar y seguir. Si nosotros nos asociamos con mayavadis en esa forma, puede ser por nuestro poco avance y nuestra, ¿cómo decir?, por ser tan neófitos que nosotros somos afectados y nos caemos. Pero, ¿no?, cuando el Señor Chaitanya les hablaba, simplemente les derretía, ¿sí, sí? Simplemente les derretía el corazón. Pero nosotros tenemos tan poca fe que si nosotros encontremos con alguien que agulle muy fuerte, comenzamos a dudar, ¿no? ¿Será la verdad? ¿Estoy lavado el cerebro? ¿Estoy ahora? ¿Me están explotando? ¿Estoy en una secta? ¿No? Todas esas dudas que nos llegan cuando estamos, ¿no?, escuchando eso, ¿no? Eso es. Esa, ¿cómo se dice?, propaganda, ¿no?, demoníaca. Así que debemos predicar de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias. Y debemos evitar los mayavadis. Mismo Chaitanya Mahaprabhu nos advirtió, ¿sí? ¿Advirtió? Es una advertencia. Que nunca debemos escuchar los comentarios de los mayavadis. Porque esos comentarios de los mayavadis son tan contaminantes que pueden destruir, ¿no?, esa, ¿qué sé?, destruir esa tendencia natural de servirlo a Krishna con devoción. No solamente ahora, sino que por muchas vidas esa contaminación puede destruir, ¿sí?, todas las tendencias de servirlo a Krishna. Pero mismo ni siquiera, ¿no?, Kali Yuga todo está tan degradado que ni siquiera hay así como mayavadis pesados, ¿no? Son todos unos vishivashis, ¿sí? ¿Sí? ¿No es esa expresión? Así como mediocres, ¿sí? ¿Sí? Todos muy mediocres. Si le demos un poco pasar, ¿no?, y una madre le da un Bhagavad Gita, ¿no?, ¿no?, la automáticamente se, ¿no?, se olvida de toda la filosofía, ¿no? ¿No es así? Se olvida de todos los principios, toda la filosofía, y simplemente se rinden a Krishna. Esas son nuestras armas. ¿No? Kali Yuga, estamos utilizando todos los servicios. Una, ¿sí?
¿Se tiró todo ese encuentro de Señor Chaitanya?
Sí. Sí.
Es muy elevado, ¿no?
Sí. Pero sabe que la filosofía más elevada se vuelve muy, muy fácil de entender por los significados de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aquí. Aunque es una filosofía tan elevada, profunda, ¿no?, por los significados de Srila Prabhupada, nosotros podemos comenzar a entender.
Así que por eso, ¿no? Mismo, como Srila Prabhupada les ha traducido y explicado todos esos textos, ¿no? Ni siquiera es importante dónde comenzamos, ¿sí? Sí, sí, que los libros son como azúcar candy, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Si uno lamea, ¿sí? Lamea arriba, es dulce. Abajo, es dulce. Al lado, es dulce. Atrás, es dulce. Y adelante, no, no es dulce. ¿No? Entonces uno puede comenzar en cualquier parte, ¿no? Y va a saborear la dulzura de Krishna Katha. ¿Ah? Pero, claro, se recomienda que uno comience en el comienzo, ¿no? Con el primer canto, o con Adi Lila, ¿no? Pero en última instancia, ¿no? Si uno, a uno le faltan los primeros volúmenes, ¿no? Y comienza con el décimo, lo que sea, ¿no? No está, ¿cómo se dice? Perdido, ¿sí? Y eso no es todo lo que estuve contando recién. Hay cualquier pasatiempos, cualquier prédica, cualquier diálogos, ¿no? En la Shastra que son sumamente extáticos, ¿no? Hay tantos libros que puedes leer todavía durante tu vida como devoto, ¿no? Y lo misterioso, lo increíble es que uno puede terminar toda la colección de los libros de Srila Prabhupada y comenzar de nuevo. Y uno comienza de nuevo y le parece como nunca lo ha leído antes. Y cada vez, ¿no? Se vuelve más y más fresco. ¿No? Uno lee un libro afuera en la Mundo Moderno, una novela, ¿no? De algo así como, es todo lo mismo siempre, ¿no? Y de comer, dormir, aparearse, defenderse, ¿no? Entonces uno lee algo, ¿no? Y termina el libro y lo sabe todo. Ya sabe quién era y cómo, de dónde venía y quién andaba con quién y quién se enamoró con quién. Y ya se sabe. Y leerlo por segunda vez, como ya con tercera vez, quiere decir más veces, ¿no? Pero cuando uno lee los libros, cada vez esos libros se vuelven más frescos. Cuando se estudia Bhagavad Gita, ¿no es cierto? Uno puede leer Bhagavad Gita. El mismo Prabhupada decía, en realidad simplemente hace falta leer un solo libro. No hace falta tener bibliotecas de miles y millones de libros, ¿no? Si uno simplemente pone un Bhagavad Gita ahí, todos los demás libros sobran. ¿Fíjese? ¿No? A veces se escucha que son orgullosos de mencionar números en sus bibliotecas oficiales. Tenemos 1 millón de libros en nuestra biblioteca. Sí. Y todos son inútiles. ¿No? Porque están todos basados en los 4 defectos del alma condicional. ¿No? Mientras que cuando uno pone un solo Bhagavad Gita ahí, ¿no? ¿Cómo se dice? Si uno pone, ¿no?, esos millones de libros de especulación junto con un Bhagavad Gita en un balance, ¿no? ¿Sabe cómo va? El Bhagavad Gita, ¿cómo se dice? Es mucho más pesado. Así que hay que perder tiempo, hay que solamente leer los libros de Srila Prabhupada y no hace falta. Nada más.
Sí, pero cuando acá se cuenta la historia de Chaitanya Charitamrita son muy atractivas, ¿no? Y uno le siempre da ganas de leer ese libro. Pero es porque no puede entenderla y de vuelta que lo lea. ¿Por qué puede ser que no recomienden?
Porque no existen todavía. Hay solamente uno o dos volúmenes de Chaitanya Charitamrita en castellano. Ah, en portugués. Ah, bueno. Ya. Yeah. Eso es solamente para organizarte, ¿sí? Porque hay tantos libros de la Prabhupada, ¿no? ¿No? O sea, mismo uno puede comenzar con libros más simples. Puede comenzar con el Isha Upanishad. O el Conecta de la Instrucción. o con el más allá, ¿no? O con Rajavitya, o con, ¿no? Y gradualmente uno va a desarrollar más y más deseo leer Bhagavad Gita, porque Bhagavad Gita, Bhagavad Gita en todas las partes, ¿no? Y establece Bhagavad Gita con tanta fuerza como autoridad, que tarde o temprano la gente que lee los libros chicos va a querer saber algo más. ¿Qué es este libro que siempre se menciona? ¿No? Y como Pablo establece con tanta fuerza, con tanta autoridad, ¿no? Bhagavatam, Bhagavad Gita, y tales libros, escrituras, los libros chicos, artículos, clases, naturalmente la gente desarrolla fe, ¿sí? En esos libros. Y después, cuando viene un devoto y presenta Bhagavad Gita, ¿no? O viene con los libros, la gente ya dice, pero mira, no tenés un Bhagavad Gita, ¿no? No tenés un Bhagavatam por ahí, ¿no? Pues ya tienen como Bhagavad, ya las ha creado cualquier, como dice, ansiedad de conseguir este libro, el libro último, la esencia de todo, el libro de todos los secretos, ¿no? Y ahora estamos por imprimir Bhagavad Gita. Y va a ser la mejor edición en la historia del BBT argentino. En la cantidad más grande que se ha impreso hasta ahora en Argentina. Y también esperemos que lo streamen más que nunca. Y no solamente la maratón. Y no solamente los sanquetaneros tampoco. ¿No? Como las promesas de, ¿no? Brahma, Hiranyakashi. ¿Cómo? ¿Quieres hacer un comentario? ¿Cómo? Está grabado. Okay, Shri Prabhupada ki. La distribución de los libros, Shri Prabhupada.
Si la vacuna, 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 si la vacuna